Y ahora vamos a hablar de la vida universitaria. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, renovó sus autoridades, tanto a nivel de rectorado como a nivel, obviamente, de los decanatos en las facultades. Y en la universidad se eligieron nuevas autoridades, que creo asumen la semana que viene. Ya vamos a preguntarle bien a nuestro entrevistado. Tenemos rector nuevo en la UNER y en las facultades, en algunos casos, en algunas facultades han sido reelectas las autoridades que venían ejerciendo como decanos. En el caso de mi facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boykens continúa al frente del decanato, pero en otras facultades hubo renovación de los decanos. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde, donde finalizó el mandato de Pedro Barballerata y asume el miércoles que viene su sucesor, que es Mariano Saluzio, un hombre muy conocido en el ambiente agropecuario, de una extensa trayectoria tanto en la academia como en el sector privado, y a quien ya saludamos. Mariano, buen día, bienvenido a Código Campo y felicitaciones por la elección.
Buen día, Danilo. Bueno, muchas gracias. Realmente un honor y un desafío poder estar cumpliendo el rol de decano de esta casa de estudios, que me tiene desde alumno en el año 1984, que entré como alumno. ¡Upa! Y nunca me fui.
Bien, o sea que si hay algo que conoces es la facultad.
Sí, ahora, cuando ingresé hace muchos años atrás, era de los más jovencitos, con 17 años.
Claro.
Y ahora ya estoy quedando entre el personal más viejo.
Bueno, eso se supone que es el decano, ¿no? El más antiguo. Mariano, sos de Crespo, ¿no?
Sí, soy de Crespo. Al igual que Alejandra Kemmerer, que es la vicedecana, aunque Alejandra ya hace unos años que vive en Paraná porque trabaja en el INTA, trabajaba,
claro,
en el INTA Uruguay, está con, en el INTA Paraná, porque está con licencia, ya que actualmente es secretaria académica.
O sea que Crespo copó la facultad.
Crespo copó la facultad, sí.
Pisa
sí,
fuerte, Crespo. Bueno, Mariano.
Es una casualidad.
Mariano, me gustaría un poquito, asumís el miércoles, ¿no? ¿Es así?
El miércoles que viene. El miércoles próximo, la toma de posición, tal cual, el miércoles a las 6 de la tarde.
En la sede de la facultad es esto, ¿no?
Sí, exactamente.
Mariano, a propósito, ¿cuáles van a ser los ejes? Recién antes de entrar al aire hablábamos de que no son tiempos felices para gobernar una facultad, para gobernar una universidad, pero aún así, esto yo creo que también para todos los decanos electos, para el rector electo, también es un doble desafío, ¿no? Porque cuando las cosas andan más o menos bien, se hacen más fáciles las gestiones, pero en tiempos difíciles como estos, lamentablemente, todo se complica. Pero aún así, digo, quien elige ser decano o quien se propone para ser decano es porque tiene desafíos que vienen de larga data. Me gustaría un poquito que nos hable de cuáles van a ser los ejes que a priori considerás importantes para la facultad.
Bueno, tal cual como comentás, no es el mejor momento. Está claro, la facultad y la Universidad de Entre Ríos están muy bien, pero tenemos un problema de sueldos, de personal, no solo de los docentes, sino que de todo el personal administrativo y de servicio, que tiene un desfasaje de sueldos de alrededor de mínimo un 35%, y eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave porque lo que genera desánimo y genera que muchos docentes, donde la facultad y la universidad invirtió mucho en su preparación para que puedan llegar a altos cargos de docentes y que puedan realizar investigación y extensión, y se termine yendo.
Claro, claro.
Porque económicamente no les conviene venir a dar clase.
¿Eso se está produciendo? ¿Hay casos en estos últimos meses?
Sí, ya está empezando a ocurrir. Pero fundamentalmente con docentes que vienen de lejos. Tenemos, claro, docentes que vienen de Gualeguaychú, de Urdina Rain, de Nogoyá. Bueno, ahí se les complica mucho.
Y directamente renuncian.
Y algunos han renunciado y hoy otros están hoy en la, evaluándolo seriamente, lamentablemente.
Sí, porque es una inversión en definitiva de la sociedad, ¿no? No del Estado, porque la plata la ponemos la pone el pueblo para preparar a la gente y después que esa gente no pueda desempeñarse en lo que eligió. Es realmente muy preocupante ese punto.
Sí, es una pena porque a corto o mediano plazo eso puede llegar a generar que disminuya la calidad académica. Entonces, es un problema para los futuros profesionales y es un problema después para la sociedad misma, ¿no?
Obviamente, ni hablar. Ahora, cuando el miércoles asuma, ¿por dónde vas a empezar, digamos? ¿Qué es lo primero en lo que vas a poner manos a la obra? Más allá de esto que tiene que ver con el financiamiento, que es una lucha de toda la comunidad universitaria, digo, pero ya de cara a la facultad, ¿por dónde va a pasar las primeras políticas tuyas?
Bueno, arranquemos que, como decía hoy, la facultad nuestra está muy bien. Tuvimos una reunión con el rector electo, en realidad que seguramente se va a elegir porque todavía no se hizo la asamblea, bueno, pero hay un solo candidato.
Es una formalidad.
Claro, claro. En este caso Juan Manuel Arvelo. Nos juntamos con él y hablábamos que, o él mismo nos planteaba que sostener todo lo que se ha logrado durante estos últimos años, donde la Universidad Nacional de Entre Ríos ha pasado a tener, en 20 años pasó de 5.000 alumnos a 26.000 alumnos, uh-huh. y con la gran cantidad de carreras que se crearon, bueno, ya sostener eso ya es todo un desafío. Y en nuestro caso estamos exactamente en la misma situación, porque la Facultad de Agronomía ha crecido muchísimo, tiene nuevas carreras, ha crecido en infraestructura. En este momento estoy en mi oficina mirando hacia el parque y realmente da gusto trabajar en esta facultad.
¿Cuál es la matrícula hoy de la facultad?
Mira, los alumnos que entran anualmente siempre están entre 250 y 300.
Ajá, ajá.
En agronomía, en ingeniería agronómica.
Sí, claro.
Pero recordemos que tenemos tecnicatura en administración de empresas. Por un lado, esa es 100% online.
Ajá.
Y hay una tecnicatura universitaria en jardinería.
Claro.
Cada una de esas carreras está recibiendo entre 400 y 500 alumnos anualmente.
Es una cifra importante.
Importantísimo. Y la de jardinería en particular recibe alumnos de todo el país. Porque también es un 90% online y un 10% menos la parte práctica, claro, que es acá en la facultad.
Ahora, Mariano, respecto de... Estamos en un mundo y la producción agropecuaria sobre todo muy cambiante, donde los avances son rapidísimos, uno no se acostumbra a una revolución tecnológica y ya está enfrentando la otra. Digo, de cara a la formación curricular de los futuros ingenieros agrónomos, ¿hay que retocar algo en los programas de estudio? ¿Hacia dónde apuntaría hoy una ingeniería agronómica actual? ¿Ingenieros agrónomos preparados para enfrentar este mundo tecnológico que tanto impacto tienen en la producción?
Bueno, en ese sentido la facultad ya dio un paso adelante porque modificó el plan de estudio en el año 2023.
Ajá.
O sea que es muy reciente. Y en ese sentido, es un plan de estudio donde tiene al finalizar la carrera lo que llamamos la formación complementaria. Y la formación complementaria tiene que ver con algunos temas específicos de la producción agropecuaria y que solo algunos alumnos suelen tomarlo. O sea, es la fase optativa de la materia,
ajá,
de la carrera,
ajá,
que también pasa a ser optativa. Ya lo era, la tesis de grado, aunque en este caso con mucho más peso. Y eso da la posibilidad de que el alumno pueda tomar distintos cursos o materias en otras facultades o inclusive acreditar cursos para profesionales realizados en algún otro lugar, acreditarlos como materia. E incluso toda tecnología nueva que vaya surgiendo y que amerite un curso, una materia nueva, se va a poder incorporar dentro del plan de estudio, dentro de la formación complementaria, de modo tal de poder ir adecuándolo a la realidad actual, al plan de estudio, sin necesidad de cambiarlo al plan.
El cambio del plan de estudio
es un trámite tremendamente engorroso.
Y
esta posibilidad realmente es muy interesante.
Bien. Mariano, quería hacerte una última pregunta que excede un poco a la facultad, pero como sos un hombre que cualquiera que conozca el ámbito agropecuario es asociado automáticamente por su trayectoria académica y por su trayectoria laboral al tema de la conservación de suelos, que es uno de los puntos centrales de Entre Ríos, sobre todo desde hace muchos años y ahora más todavía, porque obviamente las exigencias de la sociedad en este tema de cuidar el medio ambiente son cada vez más importantes, más fuertes, las demandas son más grandes. Digo,
sí.
Que seas el decano de la facultad, ¿ayudaría a que todos estos temas, el ordenamiento territorial, la conservación de suelos, la necesaria modificación de algunas leyes vinculadas a estos temas, que fueron exitosísimas en su momento, pero que acaso necesiten un retoque? Digo, ¿facilitaría tu rol de decano para que esto entre en la agenda pública y sobre todo en la agenda política? Digo, no solamente de los gobiernos, sino quizá y sobre todo en las legislaturas.
Bueno, es parte del desafío. Es parte del desafío, justamente. Si bien actualmente la gestión de Pedro Barbagelata ha trabajado mucho en esos temas y ha participado de distintos foros de discusión en la temática, evidentemente tenemos que seguir vinculado a todo eso y tenemos que seguir enfatizando la necesidad de seguir trabajando en el tema y aggiornarnos y ponernos al día, ya que, tal como comentabas, Danilo, alguna vez Entre Ríos fue ejemplo, en el caso de conservación de suelo en particular, en la parte legal, y hoy estamos tremendamente atrasados si nos comparamos con Córdoba fundamentalmente, pero también si nos comparamos con La Pampa, San Luis, y un proyecto que están intentando llevar a cabo en Santa Fe, con
el
observatorio suelo.
Y en el Uruguay.
Bueno, con Uruguay también. Lo de Santa Fe es más ambicioso todavía que lo de Uruguay. Pero hoy por hoy es una ambición llegar a ese observatorio de suelos santafesinos que están pretendiendo.
Ajá.
Pero están trabajando para ello. Nuestro planteo de quienes trabajamos en conservación de suelo aquí en la facultad y en INTA, junto con Jorge Gordenovich, por ejemplo, está justamente llegar a realizar lo que hacen en Uruguay, que son los planes de uso. O sea, los planes de uso consisten en que el productor no es que está obligado a practicar determinada tecnología, está obligado a tener un uso sustentable del suelo. O sea que él, junto con su técnico, decidirá cuál es el destino de la tierra, qué manejo va a realizar, y tiene que hacer un cálculo de pérdida de suelo donde demuestra al Estado que su pérdida de suelo está por debajo de niveles tolerables. Entonces, no es que está obligado a sistematizar, por ejemplo. Está obligado a tener pérdidas por debajo de niveles tolerables.
Claro.
Quizás lo logra haciendo pastura, o quizás lo logra haciendo cultivos de cobertura, o quizás sumando terrazas más a esas dos técnicas en los casos extremos.
Claro.
Entonces, ese proyecto lo venimos impulsando ya desde hace muchos años junto con Jorge. Y bueno, ojalá en la provincia volvamos a tomar conciencia de la necesidad de que tenemos que conservar y que nos hemos quedado atrasados en el tema legal.
Sí.
Y bueno, con en una provincia donde ocurre lo mismo que en el resto de la Pampa Húmeda, donde el 65-70% de los campos agrícolas están arrendados, realizar o exigir la aplicación de los planes de uso no necesitaría de un cambio en la ley de arrendamiento. Porque el solo hecho de aplicar los planes de uso y que el Estado solamente controle que se aplique, llevaría necesariamente a hacer una rotación y que, por lo tanto, el productor no estaría haciendo contratos anuales de arrendamiento. Estaría haciendo contratos al mínimo por la duración de la rotación. Claro,
4 años por lo menos.
Claro.
Bien, bien. Bueno, ojalá esto empiece a caminar, digamos, a paso firme, porque sé que Pedro Barbayelata en su momento como decano, sé que Jorge Gozdenovich, en el caso tuyo, desde la facultad, desde la actividad privada también, han trabajado mucho en esto, pero uno a veces ve, yo lo puedo decir, quizá vos por tu rol de decano ahora no lo puedes decir tan fuerte, pero para que los políticos entiendan esto, la importancia de este tema y pongan manos a la obra, uno a veces ve que en la legislatura se tratan cada bobada, que ¿por qué las cosas importantes no se tratan? Bueno, ojalá, yo creo que en el gobierno hay gente que sabe de esto, en el gobierno provincial me refiero, pero por ahí la legislatura, los veo tan lejos del campo a veces a muchos que uno se desilusiona a veces, pero ojalá se alineen los planetas y esto comience a caminar, insisto, a paso firme, Mariano.
Bien, y tal cual como comentaste, el tema de ordenamiento territorial es un tema que también clave, está pendiente.
Clave.
Es clave, estamos con muchos conflictos en la producción agropecuaria porque no existe tal ordenamiento y de repente al lado de mi campo me construyen o hacen un country o hacen un loteo. Y de repente, porque hicieron un loteo, tengo que dejar de producir. Es una locura.
Desde Oro Verde a Colonia Ensayo tenés varios ejemplos, ¿no?
La facultad está interviniendo en muchos casos donde hay problemas legales y conflictos realmente complicados que se ha dado a partir de esto, justamente la falta de un ordenamiento territorial.
Eso sí.
Mariano, así que ese también es otro desafío, ¿no?
Obviamente. Mariano, llevamos como 20 minutos charlando, podemos charlar una hora más todavía, así que seguramente te vamos a molestar a lo largo de tu mandato de 4 años seguido para hablar de estos temas que son realmente
importantes. Bueno, cómo no.
Tanto a la universidad como a la sociedad en general. Gracias por la atención, Mariano, y el mejor de los éxitos en tu rol de decano.
Bueno, muchas gracias, Danilo, y desde ya, cuando quieras que charlemos, estamos a disposición.
Igualmente. Que tengas buen día. Lo escuchábamos al flamante decano electo, asume el próximo miércoles 22 de abril. El decano electo decía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, la facultad que tiene sede en Oro Verde, hablando, bueno, de todo, ¿no? De los desafíos para la profesión, pero también de estos desafíos que hablamos sobre el final de la charla, vinculados a el ordenamiento territorial, la necesidad de modificar las leyes de conservación de suelos para aggiornarlas. Lo dijo muy bien Saluzio, ¿no? Éramos vanguardia y hoy estamos atrasados.